Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Perú. Presidente Vizcarra anuncia disolución constitucional del Congreso.
Colombia. Gobierno excluye a países garantes del proceso de implementación de la paz.
Venezuela. Presidente Maduro resta importancia a las sanciones de la Unión Europea.
España. El PSOE presenta un nuevo lema electoral mientras Ciudadanos busca moción de censura contra el catalán Quim Torra.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció el lunes el cierre del Congreso dominado por la oposición y convocó a elecciones parlamentarias anticipadas.
El jefe de Estado tomó la decisión luego de considerar que la cuestión de confianza solicitada horas antes por el primer ministro Salvador del Solar, que buscaba suspender la cuestionada designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, fuera rechazada.
Tan difícil es pensar en el Perú primero. Hoy hemos presentado la tercera cuestión de confianza y lo que ha acontecido en el Congreso subraya la desvergüenza en la que ha caído la mayoría parlamentaria, absolutamente divorciada de la voluntad de los peruanos y trabajando de manera denodada para proteger y blindar a los suyos. Nuestro proyecto de ley busca generar un mecanismo más transparente y participativo en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional para evitar las repartijas y la utilización de las instituciones para que unos pocos no se sirvan de ellas. Ante esto, desde el Congreso se intentó impedir al Premier ingresar al hemiciclo. Se desconoció el artículo 129 de la Constitución Política del Perú. No se dio la prioridad que la cuestión de confianza merece. Y luego se aprobó el primer miembro de un tribunal exprés en una dudosa votación, vaciando de contenido la cuestión de confianza planteada.
El mandatario peruano señaló que espera que esta medida excepcional permita que la ciudadanía finalmente se exprese y defina en las urnas mediante su participación el futuro del país.
Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Este es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Constitución.
Vizcarra había alertado el domingo que si el Congreso continuaba el proceso de elección de miembros del Tribunal Constitucional de manera apresurada y poco transparente, el Ejecutivo disolvería el órgano legislativo para impedir que ese alto tribunal sea copado por la oposición.
El Parlamento de mayoría fujimorista decidió, sin embargo, pasar por alto su solicitud e inició de inmediato el nombramiento de nuevos magistrados. El primero, Gonzalo Ortiz Ceballos, quien es primo del presidente del Legislativo, y el segundo, Manuel Sánchez Paiva, quien tiene antecedentes penales.
El jefe de Estado reiteró que los actuales parlamentarios están alejados de la realidad peruana, al negar los proyectos presentados por el Ejecutivo que buscaba, en la cuestión de confianza, reformar constitucionales como la evaluación de inmunidad parlamentaria, impidiendo para que condenados puedan ser candidatos, eliminación de voto preferencial, participación de mujeres con paridad y prohibición de dineros ilícitos en campañas electorales.
Los diputados se encontraban en pleno debate sobre la elección de los demás magistrados cuando se conoció la decisión de Vizcarra, lo que generó que la discusión culminara de forma abrupta.
Luego, un grupo de diputados contrarios al jefe de Estado lanzó un proyecto de destitución presidencial por incapacidad moral permanente.
El gobierno colombiano ha excluido a los países garantes del acuerdo de paz con las FARC del proceso de implementación del posacuerdo. Se trata de un acto hostil por parte del presidente Iván Duque dirigido contra el proceso de paz en Colombia. Bogotá distanció a los arquitectos de la verificación y el acompañamiento del acuerdo de paz Cuba y Noruega, que no tendrán acceso a las reuniones y eventos donde ellos son vitales.
El analista colombiano Carlos Medina Gallego descalificó esta decisión.
Pagarle de esta manera a la comunidad internacional, abofeteando los servicios presentados al proceso de paz en Colombia, no es digno de un Estado democrático que respeta los tratados internacionales y que se acoge a los lineamientos que la diplomacia internacional debe tener.
También los organismos del Estado colombiano encargados de la implementación han hecho señalamientos y acusaciones injustas a los países garantes, dejando al descubierto su irrespeto e incumplimiento a los acuerdos, según César Jerez, representante de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina.
Desconocer el papel de garantía de esos países puntualmente es desobligante lo que se está haciendo contra el gobierno y el Estado cubano. Pues el gobierno está desconociendo su papel y diciéndole a la comunidad internacional que no van a hacer cumplimiento de los acuerdos.
Esta ausencia está afectando de una manera muy seria el posacuerdo, pues ya se ha visto las múltiples denuncias de incumplimiento por parte del Estado en la implementación del acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El analista Carlos Lovera ofrece detalles.
En los distintos bloqueos, trabas, por ejemplo, a los puntos que deberían implementarse en el acuerdo de paz. Por ejemplo, la reforma rural integral. Por ejemplo, la restitución de cultivos ilícitos. Darle las oportunidades a los excombatientes de la FARC en cuanto a proyectos de nivel de más envergadura.
Esta decisión podría afectar gravemente el proceso de paz, insiste César Jerez, representante de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina.
Difícilmente se va a poder observar el cumplimiento. Si no hay observadores, si no hay misiones, si no hay un papel de garantía del cumplimiento por parte de esos organismos, de esos países, pues difícilmente vamos a poder decir que se está por lo menos intentando cumplir los acuerdos.
La negativa de Cuba de entregar a los comandantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional que se encontraban dialogando en la isla debido a las violaciones de los protocolos por parte de Colombia podría conllevar a un rompimiento de las relaciones diplomáticas.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, resta importancia a las nuevas sanciones de la Unión Europea y dice que le dan risa.
Bueno, la Unión Europea, lamentablemente, todavía mantiene su política de estar detrás de una actitud seguidista, subordinada a la política de Donald Trump contra Venezuela. Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos han metido en un callejón sin salida a la Unión Europea contra Venezuela. Ojalá rectifique. Yo creo que es un gran error esa política de anunciar sanciones como que ya fuera un imperio. No nos importan las sanciones en la Unión Europea, no nos importa, nos dan risa las sanciones de la Unión Europea. Y además, porque los meten en un callejón sin salida y se hunden en el fango de una política fracasada de cambio de régimen de Donald Trump contra Venezuela. La Unión Europea está hundida en el fango, tiene el barro, el fango hasta aquí, hasta el cuello lo tiene. Fracasada en su política hacia Venezuela.
Sin embargo, el jefe del Estado venezolano sostuvo que tiende su mano a los países miembros del bloque comunitario y les invitó a dialogar.
Yo tiendo mi mano a la Unión Europea y les digo, vamos a iniciar un diálogo a la Unión Europea. Señora vicepresidenta, reúnase con los embajadores de la Unión Europea y una vez más, propóngale, vamos a iniciar un diálogo respetuoso entre iguales para superar nuestras actuales diferencias y para que ellos tengan un camino para salirse del callejón sin salida que los metió la política de Donald Trump sobre Venezuela.
La Unión Europea anunció el viernes sanciones a 7 miembros de la Seguridad e Inteligencia de Venezuela por presuntas violaciones de los derechos humanos.
En otro momento de sus declaraciones, Maduro resaltó que el impeachment que promueve la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense contra Trump es una consecuencia de los miles de actos de extorsión en el caso de Venezuela, y aseguró que había que hacerle miles de juicios políticos a Donald Trump por los actos de extorsión que han hecho contra el gobierno del mundo para agredir a Venezuela.
No obstante, Maduro lamentó que incluso en caso de que prospere el juicio contra el republicano, nada cambiaría en la política de Washington hacia Caracas, porque es una política del imperio que desde hace muchos años busca no permitir proyectos independientes, libres, soberanos, bolivarianos en América Latina.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Ahora gobierno, ahora España. Es el lema del PSOE en la campaña electoral para las próximas elecciones del 10 de noviembre, que presentó este lunes el presidente en funciones y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez.
Ya somos la izquierda de gobierno, la fuerza transformadora que más ha hecho por modernizar nuestro país. Somos la izquierda que ni entrega, ni oculta, ni se avergüenza jamás de esa palabra que es España. Quien quiera bloqueo tiene mucho y muy diverso donde elegir. A diestra y a siniestra. Pero quien quiera un gobierno sólido, estable, cohesionado, que dé una respuesta progresista a los problemas que tenemos enfrente, el único camino que se le propone, viable, es este.
El eslogan coincide con el mensaje que repite en los últimos días Sánchez, que llama a los ciudadanos a acudir a votar el 10N, teniendo en cuenta que habrá gobierno socialista o seguiremos en el bloqueo.
La presentación de la campaña de los socialistas tiene lugar después de que el Comité Federal del PSOE marcara el pasado sábado la estrategia electoral del partido para las generales. En esa reunión, el Comité Federal otorgó un mandato al Comité de Listas para conformar las candidaturas que, en principio, serán las mismas que ya concurrieron el 28 de abril.
En tanto, la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos ha aprobado este lunes por unanimidad que el grupo parlamentario en el Parlamento de Cataluña impulse una moción de censura contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, como ha planteado la portavoz de Ciudadanos en la Cámara Catalana, Lorena Roldán.
Hoy, desde el Grupo Parlamentario de Cataluña, hemos traído a la Ejecutiva Nacional una propuesta para introducir un nuevo punto en el orden del día para presentar una moción de censura a Torra, para presentar la moción de censura y la moción de la convivencia. Quiero anunciarles que, tras un debate con la Ejecutiva Nacional, se ha aprobado la presentación de esta moción de la convivencia por unanimidad por parte de todos los miembros de la Ejecutiva Nacional. Hemos vivido una semana negra en Cataluña, la semana negra del independentismo. Empezaba el lunes con la detención de varios integrantes de estos comandos radicales separatistas acusados por tenencia de explosivos y también ahora mismo en prisión preventiva por presunto terrorismo. Esto lo supimos el lunes en esta investigación y esta operación llevada a cabo por la Guardia Civil. Ese mismo lunes los partidos independentistas convocaban una manifestación en apoyo a estas personas que pueden acabar condenadas por terrorismo y de acoso a la Guardia Civil. Manifestaciones donde se escucharon cánticos pues como pim pam pum, que no quede ni uno, cánticos que son propios del País Vasco de la antigua ETA. Manifestaciones donde vimos a cargos y líderes políticos del independentismo como la señora Artadi o como la señora Borràs.
El Parlamento de Cataluña aprobó el pasado jueves una serie de resoluciones por las que manifestó su respaldo a la desobediencia civil e institucional.
Este texto, aprobado con el voto favorable de los partidos independentistas, manifestó de forma explícita su rechazo a lo que consideró las imposiciones democráticas del Estado español y en especial del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.
La aprobación de este texto tuvo lugar en los días previos a que el Tribunal Supremo emita la sentencia por el caso del Procés, en el que 12 líderes políticos y civiles del independentismo catalán afrontan penas que pueden oscilar de los 8 a los 25 años de prisión por presuntos delitos de desobediencia, rebelión, sedición y malversación al convocar el referéndum de 2017.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.